Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Hoy felices con el sol sonriendo aquí en nuestro programa y dándoles a todos un gran saludo, esperando que la alegría y todo lo que es el calorcito esté junto a ustedes. Cindy, ¿cómo estás?
Así es, con ese calorcito también que tú dices en mi corazón, en mi ser, bendecida por Dios como todos los días y esperando que todos estén también muy bien y que hoy sea un día muy, muy lleno de bendiciones.
Y como abrimos semana, que sea entonces una semana maravillosa. Vámonos entonces con nuestro tema de hoy, un tema que de pronto para muchos no es tan común, pero que se van a dar cuenta lo interesante que es.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, hoy vamos a hablar del síndrome del emperador. Para muchas personas, Cindy, puede ser muy claro este término o esta frasecita, síndrome del emperador, pero para otras debe ser bastante desconocido. Entonces vamos a aclararles a lo largo del programa en qué consiste, cuáles son las pautas de manejo, ver todo lo interesante que este tema entonces nos trae. Queremos empezar contándoles que obviamente este entorno sociocultural, donde estamos inmersos en distintas actividades, en el hogar, en el estudio, en la labor, han ido labrando necesariamente todos esos cambios, un terreno para el surgimiento de nuevas conductas disfuncionales en las personas. Y uno de los conjuntos de actitudes y conductas que más preocupan, sobre todo a los papás de aquellos hijos, niños o adolescentes, es que estos hijos se van volviendo el amo indiscutible de la familia, que quiere predominar en todo, que quiere someter a todos los integrantes del seno familiar a sus exigencias y caprichos. Así que ese tipo de hijo hoy en día, infortunadamente, ahorita vamos a ver por qué hablo de esa expresión, podría ser muy común.
Bueno, y Ángela, como ya nos contaste a qué se refiere entonces el síndrome del emperador, queremos que participen con nosotros y que nos acompañen durante el programa con sus comentarios, con sus aportes, para que sepamos también que ustedes qué piensan o si lo viven en casita también. Entonces se pueden comunicar con nosotros al 312-279-0170 por la línea WhatsApp, 312-279-0170, o al teléfono 331-6087, para que participen y hagamos esto entonces más ameno para todos. Bueno, resulta, Ángela, que sí, tú hablas entonces del síndrome del niño emperador, y este síndrome ha sido denominado por los psicólogos. Se le llama a los niños emperadores, que escogen entonces la comida, que dicen dónde viajan, o sea, ellos son los que toman las decisiones en la casa, las horas para dormir, el tiempo para designar al televisión o al celular en este caso, a la televisión, al celular, y a realizar diferentes actividades. Son ellos quienes deciden todo, o sea, los papás ahí, no, sí, ellos organizan todo y ya son los que le tienen el itinerario incluso organizado a los papás sobre lo que se va a hacer.
Así que a pensar, conocemos niños que tengan este síndrome del emperador, que se puede extender incluso hasta la adolescencia, yo diría, Cindy, que hasta la adultez. O sea, es complicado que si el síndrome del emperador no se resuelve en la niñez, finalmente vamos a tener unos adultos que se van a sentir los dueños y señores del mundo.
Por eso no se acomodan fácilmente a trabajos o a otras personas, porque es lo que, como decimos coloquialmente, su santa voluntad.
Caprichosos, diría yo. Mejor dicho, son personas que para conseguir sus propósitos, Cindy, hacen lo que sea. gritan, amenazan, agreden física y psicológicamente a sus papás, en este caso pues cuando son niños, y se podría decir que su ámbito madurativo, cuando hablamos de empatía, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona, está definitivamente subdesarrollado. Con ello se cumple primero yo, segundo yo, y vamos en 100 y todavía son ellos, y por esta razón parece que no son capaces de experimentar como sentimientos que los liguen a los demás, el amor, la comprensión, la compasión, la benevolencia, no caben dentro de su repertorio. Así que a todos los que nos están escuchando, preguntémonos si conocemos personas con este matiz.
Y resulta que uno de esos síntomas, Ángela, es justamente lo que tú estás hablando, que son muy egocéntricos, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si le acompañamos otro síntoma, podría ser la baja tolerancia a la frustración. Entonces son niños que fácilmente tienen, se frustran con las cosas, no saben cómo resolver sus situaciones y buscan que otras personas se las resuelvan. También son niños o adolescentes o adultos que no conciben que las exigencias no sean cumplidas. Entonces lo vamos a encontrar fácilmente dentro de las pataletas, dentro de incluso llegar a pegarle a los papás o hacer todo tipo de comportamientos que lleven entonces a que se cumplan sus mandatos y a lo que está pidiendo. Y esos rasgos entonces vamos a ver que no van a pasar desapercibidos ni en el entorno familiar ni en el entorno escolar, porque él quiere hacer lo mismo en los diferentes entornos para que sus exigencias sean satisfechas.
Y lo vemos todo el tiempo, Cindy, uno está en el contexto social y es entendible que muchos niños están pasando, por ejemplo, por la etapa de la pataleta, que sí existe, o ocasionalmente de pronto son irritables, pero también es cierto que hay niños que permanentemente no han aprendido otro controlarse, ¿cierto? Ellos no regulan sus propios sentimientos, no regulan sus emociones ante cualquier situación, por mínima que sea, ellos se salen definitivamente de la ropa, como dice uno, y tienen la pericia, porque además son bien astutos, de conocer cuáles son esas debilidades, esas flaquezas que tienen sus padres o sus adultos al lado, a quienes acaban manipulando como sea. Como les decimos, utilizan amenaza, la agresión, el argumento, su mismo carácter, sus mismas reacciones, se vuelven para las personas a su alrededor de difícil manejo y por eso terminan haciendo lo que realmente quieren, o más bien los otros haciendo lo que ellos de alguna manera están diciendo o demandan que se tiene que hacer.
Claro que sí, resulta que hay unas causas en donde se ha buscado, bueno, qué estará pasando para que se dé el síndrome del emperador. Y han encontrado que, según algunas investigaciones, las causas pueden ser genéticas, pero que también pueden ser entonces en el estilo de crianza y las maneras en cómo se va desarrollando ese o se va mostrando ese origen psicosocial. De este modo entonces es importante que comprendamos que el cambio de pronto de modelo laboral, de social, factores que repercuten en la cantidad y en la calidad del tiempo de los padres pueden ser una de las causas que entonces están siendo más identificadas. Entonces vamos a encontrar que hay unas causas genéticas que pueden venir con unas prevalencias que ahorita les vamos a contar a qué se refieren, pero también entonces ese acompañamiento social o familiar que se tiene que lleva a que el niño sea pensador de que todo lo tiene que ser cumplido para él.
Igual, Cindy, si uno se mira no solo en el contexto de las investigaciones a nivel de psicopedagogía o psicología educativa, sino en general, en lo que uno va viendo con todas las transiciones que han hecho las familias, es claro que los factores de crianza tienen muchísimo que ver en que se desemboque un síndrome del emperador. Porque finalmente, no, fuera de que los papás hoy en día tienen escaso tiempo para educar y establecer normas y límites, el que a veces tienen hace que la culpa de sus ausencias, ellos permitan todo, se flexibilicen con todo y que finalmente todas esas necesidades económicas y todas esas condiciones que hoy nos exige el mercado laboral hace que esos papás que deberían ser los tutores y formadores por excelencia van teniendo unos estilos educativos donde va apareciendo fácilmente la culpa y en favor de enmendar esas ausencias, todas esas condiciones que saben que no les están dando a los niños toda esa calidad en la crianza, va haciendo que los papás se vuelvan débiles, que sean muy proclives, es decir, muy propensos a sobreproteger a los hijos y en esa sobreprotección a darles todo lo que pidan. Mejor dicho, como dicen las abuelitas, boquita que querés, que aquí yo te voy a cumplir inmediatamente lo que tú desees.
Uh-huh. Por eso mismo, porque se van perdiendo entonces como esos acompañamientos afectivos, efectivos, y se va descuidando la necesidad, por ejemplo, de jugar, de interactuar con ellos, y socialmente entonces es donde estamos encontrando que una de las situaciones que más está aumentando la conducta egocéntrica es esa actitud permisiva permisiva, entonces no te exijo, te doy y simplemente sé que estás ahí, pero te voy a compensar de otras maneras el tiempo o el momento que no puedo estar compartiendo contigo. Entonces, como lo dice Ángela, son padres que son dadores en todo momento por subsanar como otros momentos en donde no pueden compartir con sus hijos.
Es una transición generacional muy complicada, Cindy, porque anteriormente y una anteriormente que ya lleva unos buenos añitos, pues eran las mamás sobre todo las que estaban en la casa. Hoy en día no, hoy la fuerza laboral es papá y mamá, y esa fuerza laboral también ha tenido impacto sobre el entorno de familia, sobre la crianza, sobre el desarrollo de los hijos, sobre su estilo de personalidad. Eso no pasó desapercibido, y una de esas consecuencias es el síndrome del emperador en muchos de nuestros
incluso
hijos,
incluso hasta con las mismas cuidadoras. A veces tienen cuidadoras y se presenta completamente porque no se ha encontrado como ese modelo que de verdad construya como lo que se necesita a nivel comportamental.
Totalmente, el equilibrio entre lo que deseo de ese hijo en formación, el adulto que quiero que sea, o el presente que tengo, y hasta dónde yo lo estoy compensando por todo lo que siento que yo como adulto no le estoy dando.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado, el dolor de la ausencia o el recuerdo deformado. Lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. No volvamos a poner en casa esas canciones tristes. En la herida que nos sana quedarán las cicatrices.
Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste.
Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado. La memoria selectiva que me deja mal parado. Una mesa mal servida, navidades sin regalos. Es momento de soltar todo lo que no está resuelto. Una tapa de revista en la tienda del recuerdo.
Sé que duele, pero podemos hacerlo.
Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Hoy te invito a ser feliz,
hoy te invito
a quedarnos con lo bueno.
Vamos a
y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz,
vamos a cumplir los sueños.
Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento.
Se lo lleve. Y que se lo lleve el viento.
Bueno, y seguimos aquí en Muy Familiar, un programa hecho con mucho cariño para todos nuestros oyentes y donde estamos hablando hoy, Cindy, del síndrome del emperador. estas características de niños, adolescentes y adultos, pero donde nos estamos enfocando más en la niñez, puesto que allí es donde se centra la crianza, que van buscando que sus demandas sean satisfechas inmediatamente. Por eso se llama emperador, o sea, yo mando aquí, yo soy el rey, yo soy el que pone la norma, yo soy el que dice cómo se hace. Y hemos contado entonces, Cindy, a nuestros oyentes, que buscando conseguir sus propósitos, estos niños gritan, amenazan, agreden, y esos comportamientos se pueden seguir dando a través de las diferentes etapas evolutivas, y por eso fácilmente también tenemos adultos que ahí se quedaron y siguen pensando que sus caprichos tienen que ser inmediatamente satisfechos. Estabas hablando entonces, Cindy, de cómo esos hábitos familiares afectivos hacen difícil que de pronto los niños puedan generar una oportunidad de compartir con otros, de ponerse en el lugar del otro, y eso se llama entonces una conducta egocéntrica. Estamos diciendo también que la poca dedicación de los padres hace que muchas veces esos progenitores tengan tantas ausencias que por su culpabilidad finalmente busquen satisfacer todo lo que estos hijos finalmente entonces piden de alguna manera. Eso lo llamaríamos una soledad como afectiva, y uno en psicología lo escucha mucho, cantidad de papás que sienten que están todo el día por fuera, que cuando llegan están tan cansados que no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos de calidad, o que incluso salen de su trabajo a seguir estudiando porque si no estudian entonces no pueden trabajar, y finalmente cómo se ha ido volviendo cada vez más difícil el compartir en familia, y por eso estos hijos se van convirtiendo en el centro del universo, porque los adultos sienten que ya lo único que les queda es satisfacer sus exigencias.
Y junto a eso entonces va a llegar la falta de límites, como no hay alguien que acompañe, que esté ahí pues dedicando el tiempo suficiente a la crianza, entonces se delega a otras personas, que en este caso lo que decíamos antes de la canción, de la melodía, cómo llegan otras personas a ser los cuidadores y a estar en ese espacio que le corresponde a los padres. Entonces, como no se tiene una norma clara, un límite claro, el niño simplemente hace lo que él quiera y él se está beneficiando de todas esas cosas, se está dejando que el adulto sea el que está perdido en la norma, en la ley, y él definitivamente entonces, como tiene impunidad, hace lo que él quiera.
Y que son adultos, Cindy, que se transmiten mutuamente esa tendencia a la educación. O sea, hay papás que le dicen al abuelito, déjelo hacer lo que quiera, que cuando yo llegue controlo. No podemos dejar que un niño haga todo el día lo que quiera y usted llegue a controlar, porque uno no puede controlar después de... O a las cuidadoras, niñeras, personas que nos ayudan en casa, también cuántos papás les dicen, usted solamente lo cuida, usted solamente le va a dar las comidas, pero con relación a todo lo que sean límites, soy yo el que va a manejar, y el que va a manejar nunca aparece, o porque por el teléfono es casi imposible controlar y hacer un seguimiento de la crianza, o porque finalmente, Cindy, se desprenden de la formación como tal.
Están ocupados en otra cosa, entonces definitivamente ellos no dimensionan la necesidad, yo creo, que de estar ahí acompañando también en límites afectivos.
Yo alguna vez, Cindy, no hace mucho, tendrá más o menos 3 años, atendí un caso precisamente de un niño emperador donde el papá como la mamá me decían que él apenas tenía 10 añitos, que cuando él estuviera más grandecito sí consideraban necesario ponerle la norma. Y precisamente, Cindy, como en la exploración de todas esas condiciones de crianza y ese estilo parental, pues obviamente encontré la culpa de la que estamos hablando, encontré también unos papás donde ellos también de alguna manera fueron criados como con ese mismo patrón, de hecho tenían muchas dificultades de pareja porque entonces cuál era el capricho que había que cumplir, el de él o el de ella, y unos entornos de familia que obviamente ya traían también esos aprendizajes. Entonces muy complejo porque se va volviendo casi que una red donde todos esos adultos formadores están actuando de una manera muy similar. Incluso el caso lo atendí, Cindy, porque fue una de las tías que no conocía mucho del niño porque vivía en la distancia, que una vez vino a visitarles, quedó muy sorprendida y les pidió que por qué no buscaban una asesoría, a la que los papás admitieron, pero no porque consideraran que eso fuera negativo, sino para que ayudáramos a la tía a darse
cuenta. A entender
cuenta,
que a entender, era ella la que estaba equivocada.
Exactamente. Uh-huh.
No, y sabes que también pasa mucho, Ángela y oyentes, en la vida con los otros hijos también, no solamente sería con uno, también se puede presentar con los otros porque es el mismo estilo que se está ejerciendo para dar la crianza a ellos.
Totalmente, eso se traslada, se vuelve un patrón aprendido de crianza. Ahora, ¿qué pasa con esos niños indie cuando llegan a la adolescencia? Entonces, obviamente, son niños que ya consolidaron unas pautas conductuales y morales y por lo tanto ya en la adolescencia son incapaces de concebir algún tipo de autoridad externa que les ponga ciertos límites. Preguntémonos, un adolescente sin límites, sin entendimiento de la autoridad, y van a llegar casos supremamente graves donde encontramos adolescentes que entonces empiezan a agredir a los padres, si es que no lo hicieron ya desde niño, ¿cierto? Y cómo finalmente incluso eso puede llegar a una situación ya del orden legal, donde empiezan a llegar a las comisarías de familia situaciones tan graves donde los adolescentes no siguen ningún tipo de patrón ni de límite, y muchas veces esos mismos papás se dan cuenta de todo el sufrimiento que esto acarrea, siendo muchas veces todavía más las mamás que van a tener esas agresiones por parte de los hijos, porque a veces son las que finalmente tratan de dar la cara frente a la situación. Entonces es muy importante prever, a ver, desde la crianza que yo le estoy dando a mi hijo en la niñez, qué adolescente estoy formando y qué adulto estoy formando, porque a veces creemos que darles todo, darles tanto gusto, darle lo que yo no tuve, el que de alguna manera se sienta muy acogido y muy amado, y siento que el amor está en la misma condición o igualdad que facilitar todo lo que pida, hasta donde yo le estoy ayudando a entender la vida, que hoy o mañana eso no se me devuelva.
Así es, por eso entonces cabe también comprender que una de las causas de que sea un niño emperador o un adolescente emperador es que muchas hoy en día hemos tenido muchos cambios a nivel familiar. Entonces la composición de la familia no es la misma que vamos a encontrar anteriormente. Hoy en día vamos a encontrar entonces padres separados, hijos que se tienen en edades muy adultas, los padres que se encuentran con nuevas parejas, entonces no tienen tiempo para compartir con sus hijos porque necesitan estar con su otra pareja, o que para que le reconozcan su pareja, entonces necesitan que dejar que sus hijos hagan lo que quieren, de ganarse como esa confianza entre comillas, y así sucesivamente. Y vamos entonces a encontrar que no hay ni unos límites, no hay una comunicación, y que se busca tener ganancias frente a lo que como vida entonces de pronto no se les está propinando, que era lo que hemos dicho pues hasta el momento. Y así entonces también vamos a generar que esos padres se vuelvan tan protectores que van a dejar hacer su hijo cuando lo deseen, cosas que ellos quieran hacer simplemente por satisfacer o por cubrir situaciones que ellos creerían que de pronto genera dolor o algún sufrimiento en los hijos.
Y ese adolescente Cindy va creciendo, hoy o mañana puede conformar su propia familia o va a ejercer una profesión, una ocupación, y son los mandones, los gritones, los violentos. Detrás de todos estos tipos de hijos hay muchos de esos hombres o mujeres también, porque no vamos a pensar que solamente el síndrome del emperador se da para niños, también puede ocurrir en niñas. Pero muchos de estos hombres y mujeres adultos que violentan a otros, que atropellan, que generan incluso crímenes, pues precisamente fueron chicos que fueron correspondientes a este patrón, y que cuando ya la vida no les cuadra con ciertos métodos, pues entonces la violencia será la que van a ejercer. Y démonos entonces cuenta de la proporción que esto puede tener.
Y nunca están como contentos con nada, entonces están cambiando constantemente y tienen conflictos constantemente con las personas, porque están buscando que el otro, normalmente de una personalidad más sumisa, más tranquila, cumpla o vaya a satisfacer lo que ellos quieren como seres humanos.
Son el centro Cindy, entonces son niños que también son adolescentes y también son adultos, que yo diría son en extremo mimados, que todo el tiempo son hipersensibles, que nadie les puede decir un no, porque entonces entran en conflicto inmediato, porque ellos son el centro del universo y son intocables. Entonces, ¿cómo es vivir, relacionarse con una persona así? Terrible. Y detrás de eso, Cindy, de verdad, cuando yo miraba el tema, en este caso que les mencionaba a nuestros oyentes hace un ratico, pensaba en un montón de gente que conozco que podría tener tanta relación con ese síndrome del emperador. Y es sobre todo, sí, desde una característica cultural, porque veníamos de una época que ya está por allá muy lejos, donde los papás mandaban, donde eran la autoridad, incluso en el extremo del autoritarismo, y la sociedad dio un vuelco
invirtió los roles,
y este síndrome del emperador entonces se volvió muy común. Entonces, ¿qué tan importante plantearnos qué vamos a hacer? Pues, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio? Porque realmente, a título de esto, hay cantidad de situaciones en las familias, en los empleos, en el mundo, que no funcionan, porque no les enseñamos ese lugar de la empatía, el control emocional y el entender que queramos o no, hay autoridad.
No, y va a pasar factura, incluso con la gente adulta ya se van dando cuenta que el mundo no gira alrededor de ellos, es ahí donde se presentan las dificultades.
Y una factura.
Ya sufren.
Sí, una factura muy alta, Cindy, porque yo pienso que esto se está haciendo cada vez más grande. O sea, a 10, 15 años atrás ya esto estaba empezando a ser fuerte, pero hoy en día uno ve más dificultad en el empoderamiento de los padres de familia con relación a su autoridad y pautas de crianza. Yo seguiré defendiendo que hoy no podemos decir que los papás no saben criar, porque eso no es cierto. Algunos papás, o que todas las familias tienen desórdenes en la crianza, porque eso tampoco es cierto. Esa tendencia, pues, a pensar que hoy ningún papá es funcional me parece también amañada y no me parece lógica y comprensiva. Pero sí es real que hay una tendencia más marcada al laissez-faireismo, es decir, a dejar hacer. Entonces hay que cuestionar y pensar qué estamos educando y formando y qué cultura, qué generaciones vamos a tener en 10, 15 años.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Nunca debes de tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Es una frase que nos dice Marie Curie y es muy importante porque es muy a lo que traemos hoy para ustedes del síndrome del emperador. Cuando estamos haciendo las cosas bien como padres, no debemos de tener miedo a poner límites, a poner la norma, a acompañar, a estar ahí. Sabemos y no podemos desconocer que tenemos muchas cosas que hacer y que esa sociedad nos está pidiendo de pronto que trabajemos, que produzcamos, que hagamos, pero hasta qué punto entonces se está dejando de lado los hijos, hasta qué punto entonces se le está dando su tiempo a cada cosa de la vida, incluso a nosotros mismos, o simplemente estamos dejando que la vida nos pase frente a unas situaciones que ya nos volvimos inmersos en ellas, simplemente trabajamos, vivimos, nos levantamos al otro día y cumplimos. Entonces no tengan miedo de hacer las cosas y de seguirlas haciendo si están haciendo lo correcto.
Y yo aplicándolo a la crianza de Cindy, es muy importante que los papás se sientan muy empoderados de su rol. Uno ve en la misma consulta que hacemos que los papás hoy en día, de alguna manera, su rol se ha dispersado un tanto, entonces entran muchas personas en la crianza. Ya entran más las abuelas, entran más las empleadas, tías, tíos, bueno, se vuelve la crianza un compartir que a veces no es del todo sano, porque una cosa es que hayan orientaciones y otra es que yo no me empodere como papá y que incluso deje la crianza a otras personas, o por mi trabajo, por mis miedos, o por la cantidad de cosas que hoy en día nos va llenando el mundo de ideas de que son necesarias de hacer, y esta sociedad de consumo. Entonces es correcto que si tú eres un papá y una mamá, Dios te dio el gran privilegio de ser un papá y una mamá, pues lo hagas con todas las ganas, que te formes para ello si hay situaciones que sabes que no están bien, que busques ayuda profesional, que te mires a ti mismo, que busques hacer correctamente una vocación que es tan bella. Pero muchas veces nos vamos desligando y vamos cayendo en cuenta de que hay cosas que no se hicieron bien cuando ya nos cogieron ventaja. Entonces, lo correcto es asumir mi vocación como papá o como mamá con toda la de la ley, y qué es lo que me está invitando esta vocación, y hacerlo lo mejor posible.
Así es. Por eso entonces vale la pena recordar, Ángela, que ahorita les hablábamos, bueno, que influye mucho sus estilos de crianza, pero también puede influir en algunos casos la genética. Y esa genética entonces se puede presentar en el síndrome del emperador, como de pronto en esos cambios evolutivos que se dan, y de la personalidad, en el desarrollo de un trastorno negativista desafiante. Entonces muchas veces se puede ver presentada de esta manera, porque entonces ya cuando, sobre todo en los adolescentes, queremos atajar unas conductas, ya se nos van a revelar, ya van a presentar otros comportamientos en donde definitivamente, como tú dices, no hay nada que hacer.
Y yo sí pienso, Cindy, que muchos chicos diagnosticados con trastorno de déficit atencional, hiperactividad, con marcado impulsividad, realmente es un síndrome del emperador. Y es metiéndonos en esas pautas de crianza y que los papás sean muy abiertos y muy sinceros, donde podemos descubrir que incluso chicos medicados no lo requieren, o muchos chicos con trastorno posicionista desafiante realmente lo que tienen es falta de una autoridad claramente definida. Ni tanto que queme el santo cindy, ni tampoco que no lo alumbre, porque hay papás o familias que no logran comprender que realmente puede haber una entidad clínica, pero también hay familias que se basan en mirar las causas externas de lo que esos hijos tienen o buscan culpables afuera, pero no se están mirando ellas cómo están funcionando dentro de ese patrón de crianza, lo que también me parece muy delicado.
Porque es muy difícil de asumir.
Total.
Entonces, cuando uno empieza a mirar hacia adentro, es más fácil mostrarle a los otros que no es por culpa de uno.
Total. Yo invito a todos los oyentes, Cindy, a que miren unos rasgos que son muy interesantes en los niños con síndrome del emperador. Uno de ellos es si su hijo es respetuoso, es cordial, es una persona afable y cálida con los demás. Muchos niños, podría decirse uno, que son maleducados, que ahorita lo ampliamos un poquito, Cindy, pero también es cierto que es que, digamos, afín o relacionado con el síndrome del emperador, ellos sienten que no tendrían que saludar ni agradecer nada, ni ser corteses con nadie, porque como ellos mandan, como
son
ellos tienen el control
de todo.
Absolutamente, y tienen la más mínima caridad por el otro, incluso ellos miran feo, los gestos son de descalificación, son niños que no valoran nada, que se quejan cuando sus caprichos no son no solamente cumplidos, sino que cuando de pronto reciben un regalo al que no le
como
ven mayor valor,
quieren.
Entonces lo desprecian, o sea, son niños realmente indiferentes y lo que uno dice de un trato completamente apático y poco benévolo con los otros. También son niños irresponsables para cumplir las reglas, no solo en su casa, sino en cualquier otro espacio. Entonces, para ellos no existe realmente la autoridad, no solamente de sus familiares, sino también de sus profesores y de tantas otras personas, porque les han seguido todos sus caprichos y finalmente entonces son niños que se centran en considerar que, como ellos digan, tiene que ser. Hay que mirar ahí mucho, que ahorita lo miramos en pautas, obviamente ese manejo desde las cosas más simples hasta donde ese niño siente que en casa hay un orden. Y si el orden no está, obviamente él no va a cumplir una regla en un espacio que es desordenado.
Y se va a aprovechar de eso.
Totalmente. Y otro rasgo bien interesante es el neuroticismo, relacionándolo entonces con que son inestables emocionales, se alteran fácilmente, incluso que uno ni sabe por qué finalmente es que está llorando, haciendo pataleta y gritando de una manera desproporcionada. Entonces estos rasgos hay que cuestionarlos y no considerar, no es que como es chiquito, es que así fui yo. Bueno, si usted fue así, con más razón póngale cuidado, porque entonces hay herencia y falta ver qué más pasó ahí. Pero también es verdad que muchos papás dicen, pero es que uno chiquito no es así, es que uno no puede ser un adulto chiquito.
Eso es que yo también era así.
Exactamente, no, pues que grite, que sea berriondito, le dicen a uno muchas veces, o que no se deje de nadie, que no se deje mandar, que aprenda pues a controlar las situaciones. Mucho cuidado de pronto con esas percepciones que nos van profundizando un problema a título de no querer manejarlo o de no darnos cuenta la proporción que ese problema va a tener después.
Y es de no darnos cuenta, entonces también va a ser, bueno, que pensemos que es un hijo mal educado y que no es que es un pequeño emperador. Entonces lo vamos a justificar en que no es que es un mal educado, o es que él es así, o es que eso es normal en él. No, porque entonces podemos estar teniendo una conducta de un síndrome emperador en donde no hemos entonces hecho como el proceso o atendido a tiempo la situación y se nos va convirtiendo entonces en algo que suele ser algo que va más allá, que no podemos controlar y que nos va a pasar factura entonces en algún momento. ¿Por qué? Porque entonces el problema no se va a dar solamente en casa, la situación no se va a presentar solamente en casa. Van a ser niños rechazados por sus propios compañeros de clase, no los van a invitar a fiestas infantiles, no quieren tenerlo cerca, entonces ahí vamos viendo rechazo también de los otros papás y siempre hay entonces que hacer lo que, como ya hemos dicho, lo que el pequeño tirano quiera y como sus compañeritos y otras personas no están dispuestas a eso, entonces ahí volvemos a lo que decíamos ahorita, les causa un sufrimiento a ellos y también entonces va a generar que los vayan rechazando y aislando en otros espacios.
Totalmente.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, entonces vamos a conocer algunas estrategias muy interesantes e importantes para comprender cómo manejar desde lo que podamos hacer en casa el síndrome de emperador, sin recordar o sin dejar de pensar que es muy importante que recurran cuando ya ven que es una situación que se les está saliendo de las manos, que no están a tiempo de detener, a un profesional en donde les ayuden entonces a todos como familia a hacer unas pautas frente a estas situaciones.
Cindy, yo lo veo normalmente lo más importante, o sea, la consulta profesional es necesaria porque son papás que ya se enredaron en la crianza. ¿Cómo se van a desenredar si precisamente ellos hicieron de alguna manera ese producto comportamental? Entonces pienso que la ayuda es muy importante.
Es fundamental.
Porque ¿quién les va a ordenar todos esos patrones por ellos mismos? No es fácil, necesitan que alguien les ayude a organizar esos patrones parentales completamente equivocados.
Y que normalmente cuando pasa una situación de estas, como ya dijimos, hay detrás unos papás que tienen unas condiciones en donde también han dejado que todo eso ocurra dentro del hogar y con los hijos. Por eso entonces también recuerden que es muy importante establecer reglas y límites claros. Ambos padres deben de ponerse de acuerdo en las normas, en la crianza. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentar y no vamos a llegar solamente los que imponen castigos cuando llegan a la casa, cierto? O que yo te dije que lo íbamos a llegar a regañar y resulta que ya el otro llegó fue a darle besos y a recibirlo muy bonito porque no pasa nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se están poniendo de acuerdo? ¿Cómo se están sentando? ¿Cómo están las normas en casa para que todos comprendan que trabajan bajo la misma dinámica?
Para eso, Cindy, segunda pauta, mostrarse muy firmes y empoderarse. O sea, la firmeza tiene tres ingredientes muy importantes que yo los llamo las 3C: la coherencia, la congruencia y la contundencia. Usted tiene que hacer uso de esa coherencia en el ejemplo que da, porque si usted está diciendo es que te acuestas a las 8 de la noche y te acuestas a las 8 de la noche y no tienes por qué estar haciendo una cosa distinta, viendo televisión o jugando cuando esa hora ya es de acostarse, pero el niño ve que en otras cosas de la casa hay desorden, usted no tiene orden tampoco en sus hábitos, en sus horarios, él no ve un rigor en ese ordenamiento de las rutinas, entonces ahí no va a haber una coherencia, ¿cierto? La contundencia, usted es el adulto. A veces los papás mandan a los niños con miedo, Cindy. Usted, mi amor, tú quisieras, tú podrías, tú qué dirías. Les hablan como sin tono,
pidiéndoles permiso,
pidiéndoles un favor. La norma no es un favor, la norma es la norma. Y el modo como usted a veces incluso la pone, tiene que mirarse hasta dónde es firme. Porque hay papás que empiezan pasitico, empiezan como que sí, como que no, se les olvida. Vaya, póngase la pijama y lávese los dientes. Y a la hora se acordó qué fue lo que puso y el muchachito en una hora se lo parrandió y no hizo nada de lo que usted le está pidiendo. O cuando ven que ya el niño no hace caso y reiteradamente no y no, entonces ahí se van subiendo la voz, gritan, eso se vuelve una pelea de Dios y Señor mío, donde el muchachito ya se acuesta es castigado, regañado, incluso está con castigo físico, ya el papá llora, va y le pide perdón, no, eso se vuelve una cosa muy complicada.
Y todo el mundo se acuesta como dolido, como
sí,
triste.
Sí, maluco, ajá. Toda esa parte emocional vuelta a nada. Y la congruencia, porque entonces cuando hay varios adultos que están ahí, el uno pide lo que el otro desautoriza, entonces obviamente el muchachito se va a ir para el lado del que le conviene y se va a gozar todo el tiempo la autoridad del que considera débil. Entonces mientras no hayan esos tres elementos, la firmeza no va a ser posible. Usted se va a indagar, se va a cuestionar si usted vive bajo estas condiciones de un niño, un adolescente o incluso un adulto con síndrome del emperador, cómo está manejando esos tres aspectos: contundencia, congruencia y coherencia.
Entonces hacemos mucho énfasis, Ángela, en lo que tú dices, ser firmes, no es ser amenazantes, y no nos ganamos nada con estar entonces transmitiendo la inseguridad, solamente entonces aumentar la negación, también gritar, también pegar, recurrir a otras estrategias creyendo que nos van a funcionar. Entonces yo le doy una pela y ya con eso lo acosté. Uh-huh. Lo acosté y creo que va a funcionar todo y no lo va a volver a hacer. ¿Cómo se va repitiendo? Porque lo último solamente se va volviendo eso, un castigo físico que no va a tener otras repercusiones.
Totalmente. Es muy importante que se pregunten hasta dónde les dan mucho gusto. Estos hijos finalmente, cuando no se les niega nada, cuando todo se les está permitiendo, no solamente en la parte material, sino en todos sus comportamientos, se van volviendo necesariamente niños con un síndrome del emperador. Entonces, a ver, qué tan importante que en torno a esos límites, qué gusto le doy. Yo a veces me pongo a ver, Cindy, niños en un parque, en un centro comercial. Lo que hemos dicho en otros programas, ya está con una tablet, un bebé y la super tablet, hasta el celular en estos días, este fin de semana justamente, un niño en coche, o sea, yo le pongo 2 añitos y Cindy con la tablet, pero así, y bueno, ellos llegaron a comer en un sitio donde estaba yo también, y le quitaron la tablet y le pusieron, fue ya un celular, que los papás pues le iban manipulando todo el tiempo, mientras ellos tenían incluso otros equipos, cosas que hemos mencionado aquí, y que uno se pregunta, bueno, si a esta edad ya le están permitiendo eso, ¿qué va a seguir mirando? ¿Qué va a seguir viniendo como información? ¿Y qué límite le van a poner después? Si ya desde ya la alta tecnología la puede tener a las manos,
¿cierto? Claro, y que es una manera entonces también de lo que decíamos ahorita, de no acompañar desde el rol materno y paterno, sino comprender que como no tengo tiempo y como necesito otro espacio, lo más fácil que es entregarle un celular o una tableta para que se entretenga un ratico. O le pongo los muñecos en el televisor y ahí se me entretiene y no me va a dar entonces qué hacer durante todo el día.
Y el tema, Cindy, es que con estas cosas vienen otras. Entonces, si no quiere comer sopa, lo que pida. Si no se quiere poner estos zapatos, entonces acabamos de comprarle, se los regalamos. El juguete que pida. A veces son niños con bodegas, con cuartos llenos de juguetes que ni han utilizado, que ni siquiera son realmente los que más les gustan, porque si uno mira a un niño no es lo más tecnológico lo que a la hora de la verdad le gusta lo sencillo, lo que puede manipular, con lo que puede jugar abiertamente y así por el estilo. O sea, yo pienso que una puerta abierta como es esa, el permitir que un hijo pueda interactuar con la tecnología tan temprana edad, tuvo que haberse abierto para muchas otras cosas más. Entonces, qué tan interesante clarificar, a ver, qué permito, cómo lo permito, desde dónde lo permito, ¿cierto? Incluso que me grite, que me trate como quiera, que me dé un golpe, porque es que está chiquito y ellos todos pegan en la cara. Me llegó a decir alguna vez una mamá que llegaba golpeada a la oficina, muy golpeada, de hecho, porque su niño tenía alta fuerza además, y ella decía, pues, hay que dejar que él explore, hay que dejar que él saque toda esa rabia que siente. O sea, que es lo que nosotros vamos concibiendo y vamos normalizando comportamientos que no son cotidianos. No podemos ver bueno lo que definitivamente no lo es.
Así es, por eso hacer conciencia entonces de la manera en que lo estamos haciendo, porque empieza con los adultos. También tenga en cuenta entonces que es muy importante el tener, el no ceder, el ser pacientes, pero ese ser paciente no significa que voy a aguantar todo, no es saber en qué momento no ceder a una pataleta, no ceder a un capricho, no ceder a ciertas cosas que ellos piden, y saber que un no es no, y que cuando se les están poniendo límites claros y ellos definitivamente saben que no van a lograr nada, entonces les va a tocar o mirar otra alternativa o esperar entonces a que sea el momento adecuado y sus papás quieran hacerlo.
Y que sea realmente, Cindy, reflexionado. Yo sé, Cindy, que cuando uno está con el genio arriba, cuando el chico, por ejemplo, hizo una pataleta de alta duración, o así sea chiquita, las pataletas no son fáciles definitivamente de manejar, pero sí posible de hacerlo. Los papás definitivamente van cediendo y van haciendo un montón de, digamos, convenios, incluso acuerdos con niños que ni siquiera están entendiendo qué es lo que el papá le está pidiendo, ¿cierto?
Yo te doy, pero si tú tal cosa.
Ajá.
O vea para que se calme.
Ay, vea para que se calme, o si usted hace esto, yo lo quiero más, o lo quiero bastante, en fin. Empezamos a tener una serie de convenios, de acuerdos, de negociaciones que finalmente como que se nos olvida que estamos es con niños y que ellos dependen de que nosotros como adultos, pues se supone, somos los centrados, los maduros, los claros, estructurados, no perfectos. Pero si usted es papá o mamá, usted sí tiene el compromiso y la obligación de dar un buen ejemplo, de dialogar con las personas que a su lado están haciendo posible la crianza y de revisarse para mirar qué está ocurriendo. Y como escuchar, Cindy, porque cantidad de papás los llaman, por ejemplo, al colegio a contarles que sus hijos son de este estilo y no, se enojan, eso no es cierto, eso no pasa sino en el colegio, niegan todas sus realidades. Es más, empiezan a concebir como enemigos todos esos adultos que los alertan sobre lo que puede estar ocurriendo. Y no tenemos que hacer caso de todo lo que nos están diciendo, pero es bueno guardar silencio, pensar y reflexionar hasta dónde podrían tener la razón.
escucha la recomendación Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
La resiliencia. Caramba, es una palabra que se usa de forma indiscriminada. Parecería que es no ser vulnerable, pero es todo lo contrario, porque la resiliencia no tiene que ver con la invulnerabilidad, sino con tu capacidad de transformar un acontecimiento insoportable en algo vivible. Porque no es borrarlo, es intervenirlo, es transformarlo, y esa es la hermosa virtud que todos tenemos. Recibir un golpe letal y transformarlo en algo honorable. Porque es la resiliencia, el poder donde tu fuerza biológica, histórica, afectiva y social se articulan para intervenir la realidad, para modificar la realidad en la que te encuentras. A pesar de que la resiliencia es un término traído de la física, cuando tomas ese término y lo aplicas al alma, su significado se ensancha, porque el término ya no se enfoca, ya no se designa a la resistencia pura y dura de un material o a su capacidad para deformarse y retomar su forma. No, no, no. Cuando la resiliencia se aplica en el alma, en el corazón y la mente, se gesticula un triángulo virtuoso donde nacen las estrategias más importantes que pueda aplicar una persona como tú y como yo para intervenir en una situación amarga y transformar esa situación en algo que no sea estéril. La resiliencia es un proceso psicobiológico, intensivo y claramente estratégico. Es integral, porque aparece tu espíritu, tu alma, tu mente, y se unen como una oposición de fuerzas y tensiones positivas que hacen de ti un ser humano. Pero un ser humano que interviene en su realidad y que no se compra la historia de la víctima, porque vive intencionalmente, apasionadamente, provocativamente y por consecuencia infesta su vida de momentos placenteros provocados por la dicha y la convicción que superan cualquier emoción. ¿Capisci con eso? Porque la resiliencia en su camino te sostiene, sostiene el presente, pero te forja un futuro y destruye las ataduras de la vergüenza, acaba con el estado de ineptitud, acaba con la idea fatalista de que todo ha terminado en tu vida, convierte el llanto en un rugido. Y un rugido no de alguien herido, porque la resiliencia no es un borrador, sino es un artesano que manipula el barro roto y lo deja mejor. Como Jeremías 4:19, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de shofar has oído. Oh alma mía, alarma de guerra, esa es la resiliencia. Vamos una vez más. Ayer caíste, pero mañana te levantarás y te levantarás de la mano de Cristo, porque esa es la fe de resurrección, de resiliencia, el poder de cambiar un punto final por una coma en tu andar. Dios no te dejará.
Bueno, y vamos terminando, Cindy, nuestro programa hoy con el síndrome del emperador y las pautas para poderlo manejar, teniendo muy presente que se requiere ayuda profesional. Esto solo no lo van a lograr los papás. Por eso, ante esos primeros síntomas, actúe de inmediato. No espere a ver si el niño cambia, si mejora. Es que cuando cumpla 4, cuando cumpla 5, es que yo fui así. Y cuando ya llegué a los 10, yo me compuse. Porque usted no sabe si realmente esas demandas de su niño van a terminar o se va a seguir convirtiendo en un adolescente dolor de cabeza. Porque puede que niño, como con síndrome del emperador, sea muy difícil de manejar. Pero adolescente, auxilio, salga corriendo. Porque va a ser muy complejo realmente en esta etapa manejar un adolescente que definitivamente quiere ver cumplidos sus deseos, que va a seguir haciendo rabietas, no se le tirará al piso, pero va a golpear puertas, las va a tirar, le va a decir un montón de cosas, que va a tener casi que ataques de ira y que va a hacer lo que sea para mantener ese control del mundo al que está acostumbrado.
Claro, incluso ya cuando se le quiera poner la norma, entonces no va a llegar temprano a casa, no va a avisar dónde está, simplemente lo que él quiera.
Totalmente.
Por eso entonces también es muy importante reconocer el problema y reconocerlo a tiempo, afrontarlo y saber que no hay que ocultar, es que eso no es un pecado ni nada del otro mundo, porque nadie se le enseña a ser papá ni mamá, pero sí hay una manera de reconocerlo a tiempo para empezar a actuar sobre él.
Y por eso también, Cindy, es interesante que los papás, reitero, no sientan que tienen que ser perfectos como papás. pero sí tienen que revisarse, y en ese revisarse también mirar qué es lo bueno que usted hace. Con seguridad hay muchos aspectos que positivamente sí hacen la crianza, reforzarse esos buenos aspectos para que de pronto produzcan conductas más positivas en sus hijos y poderlos también estimular por todo lo bueno que hacen. Ese refuerzo positivo puede ir produciendo que conductas negativas se vayan disminuyendo y se pueda lograr entonces un mejoramiento de esta estructura de personalidad.
Responsabilícelos, déjenlos que ellos tomen acciones frente a sus comportamientos. Si cometen un error, que miren cómo resarcirlo, que tomen y se responsabilicen entonces de las consecuencias de sus actos, porque todo acto, todo comportamiento que no es adecuado requiere entonces de una consecuencia, y de esta manera empezarán a hacer conciencia de lo que está pasando, a tomar decisiones y a controlar los impulsos. Es de esa manera que ellos también van a ir empezando a modificar la conducta.
Bueno, y finalmente entonces, papás, no tengan miedo a ejercer esa autoridad con mucho cariño, con mucha firmeza, con mucha constancia. Y todos los niños o todas las personas básicamente en la niñez son impulsivas, quieren imponer su voluntad, pero cuando tienen unos adultos claramente empoderados, ese carácter se va moldeando. No tenga temor a enfrentar el problema si lo está teniendo. Si ya es un adulto que sabe que tiene muchos de estos rasgos del síndrome del emperador, también busque ayuda. Muchos adultos frustran su vida, su felicidad, su relación de pareja, justamente porque tienen estas características y no se han permitido revisarlas y poder entrar a disminuir, aliviar y hacer de alguna manera distinta su vida y volver a empezar. Todo es posible, pero con la voluntad de hacerlo.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, y muy orientado a nuestro programa del día de hoy, va a estar entonces nuestro otro programa, y es la autoestima de los padres. ¿Cómo influye entonces esa autoestima, esa manera de vernos como padres, de reconocernos primero como seres humanos y segundo como padres o como esas personas que estamos en este mundo para realizar esa labor de crianza tan importante y de acompañamiento? Entonces, la autoestima de los padres, van a conocer entonces un poquito para fortalecer esas situaciones que de pronto se puedan presentar.
Y me encanta, Cindy, porque se habla mucho de la autoestima de los niños, de los adolescentes, de las personas, pero de los papás poco se habla de la autoestima y, como tú dices, la influencia tan grande que tienen en los patrones de crianza que establecen y en los hijos que van estructurando, como los niños con síndrome del emperador. Invitados entonces a este espacio en nuestra próxima entrega de Muy Familiar.
Dios los bendiga.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.